Shazam, el superhéroe que fue más popular que Superman y Batman. Mira, pará un poquito, ¿no? Capaz que alguno dice de arranque, pero Nico Peruso lo va a explicar. Nico, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, arranca la columna con los Ramones, nada más ni nada menos, haciendo I Don't Wanna Grow Up, un cover bellísimo de Tom Waits, que está en su disco final de despedida, Adiós Amigos, que es parte de la banda sonora de la primera película de Shazam, y con la excusa del estreno de la secuela, que se estrenó el pasado fin de semana, vamos a hablar un poco, no solamente del personaje cinematográfico, sino, como decías en la presentación, del superhéroe que supo ser más popular que Batman y que Superman, pese a que muy pocos lo recuerden, y de eso vamos a hablar.
Sí, y si no les interesa Shazam, y si no van a ir a ver la peli o no vieron la primera, que para mí está muy interesante, muy buena, no vi la segunda, realmente esta es otra historia, ¿no? Esta es la historia de la creación del personaje, de la disputa del personaje, más allá de si la vieron o la van a ir a ver, ¿no?
Es que creo que la historia interesante no es tanto quién es Shazam, sí, que hoy en día es un personaje de segunda línea como tantos otros superhéroes que todos los meses aparecen en series, streaming y cine, sino por qué el gran público hoy no lo conoce, pese a que, como decíamos, supo ser el superhéroe más popular de todo el mundo.
Bueno, ahí vamos, contanos entonces.
Bueno, arrancamos con los inicios del género. Acá tenemos el Action Comics número 1 de 1938, la primera aparición de Superman. Al año siguiente, en 1939, en Detective Comics número 27, aparece Batman por primera vez, y eso crea el gran furor por primera vez de el género de los superhéroes, inicialmente en el mundo del cómic. Es decir, la industria del cómic era muy reciente, tenía un par de décadas, y de repente este se vuelve el género más popular. Lo que sucede es que editoriales más chicas intentan sumarse a este furor y tratar ellos de crear otro personaje, a ver si también pueden pegarla. Y es así como, poquitos meses después, en febrero de 1940, la editorial Fawcett Publications publica esta revista que tenemos acá, la Whiz Comics número 2, en donde debutan a este personaje, un personaje creado por Bill Parker, dibujado por C.C. Beck, llamado Shazam. Y acá vamos a hacer la primera aclaración para que no se mezcle un poco, lo hablábamos con Nadia antes de empezar. Sí. Originalmente el personaje no se llamaba Shazam, cuando fue creado se llamaba Capitán Marvel, que nada tiene que ver con la editorial Marvel Comics, que en ese momento aún no existía, al menos no con ese nombre, y por supuesto que tampoco tiene nada que ver con la Capitana Marvel. En realidad en inglés es Capitán Marvel, o sea, personaje con el mismo nombre, pero ninguna relación, aunque en el futuro habrá un problema legal en relación a esa coincidencia.
Y lo vas a llamar Shazam para que se entienda, porque si no vamos a mezclar todo.
Porque hoy en día Shazam arrancó.
Claro,
como,
pero además no existía ni Marvel.
No existía la editorial.
Y aclarar algo que hablábamos antes, que Marvel significa maravilla, o sea, no, sí, es que, no es el nombre del estudio nada más, es una palabra en inglés que existe.
Ahí está bien. Era Capitán Maravilla, y para evitar confusiones, vamos a llamar al personaje Shazam, pese a que, aclaremos, durante buena su parte origen, del siglo XX, se lo conoció como Capitán Marvel.
Bueno.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, el éxito de Shazam es meteórico, casi que de inmediato.
Década del 40 estamos
hablando.
Década del
40, año 40-41, se vuelve el superhéroe más popular de todos. De inmediato empiezan a haber spin-offs, o sea, revistas asociadas. La familia Marvel vende millones todos los meses. De hecho, uno de los personajes derivados es Black Adam, que el año pasado tuvo una película protagonizada por La Roca. Probablemente, si las vieron las dos, se van a dar cuenta que él se transforma también diciendo Shazam, o sea que evidentemente es un personaje derivado. Y fue tal el impacto de Shazam en el mundo de la cultura popular que ya para el año siguiente tuvo una adaptación en cine. Ya en 1941 tuvo una, en realidad eran seriales que se estrenaban en cine, era más una estructura como una serie de tele, inclusive antes que Batman y Superman, que por supuesto que ya eran muy populares, pero no tanto como Shazam.
¿Pero por qué, no? Porque la gente se puede preguntar, ¿cómo era más popular o cómo logró éxito similar o superior a Superman y a Batman ahí en el arranque, ¿no?
Claro, ¿cuál fue el secreto de ese éxito? Bueno, para empezar, tanto Batman como Superman eran adultos, y aparte eran adultos medio buchones, ¿no? Iban por la vida diciendo, no hagas esto, pórtate bien, mientras que el alter ego de Shazam era un niño. Billy Batson decía una palabra mágica y se transformaba en un adulto, para empezar, y encima un adulto con superpoderes, con lo cual los niños podían sentirse mucho más identificados con ese personaje, que aparte era un niño no muy preocupado proclive a hacerle caso a los adultos.
O sea, no era un niño ejemplo.
No, era todo el combo, era como muy interesante, sobre todo para que los niños sintieran empatía con él. Pero después, desde el punto de vista técnico, era una historieta mucho mejor hecha. O sea, estaba mejor escrita, estaba mejor dibujada. Era genuinamente mucho más divertida, de hecho tenía un humor absurdo, capaz que después subimos a redes una de las viñetas que les mandé del año 1942, donde hay un villano que va al kiosco, se compra un cómic de Shazam y ahí se entera la identidad secreta del personaje porque lo lee en la revista, dentro de la revista. Con lo cual tenía como esa cosa como medio delirante, que pensemos que eran historias pensadas para niños de 9, 10 años, y era como mucho más divertido eso que las historias de Clark Kent, que era un periodista, con todo respeto, bueno, claro,
ya lo dijiste, claro, todo,
era más divertido leer sobre un niño y no un señor que tiene que pagar los gastos comunes,
porque, claro, obviamente.
Pero bueno, una cosa como muy particular de esta primera etapa de Shazam tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y los cómics de Shazam durante esa época. Los superhéroes fueron un instrumento de panfleto propagandístico, y en particular los de Shazam fueron muy interesantes. He traído como algunos libros que recopilan historias de esa época. En una, por ejemplo, captura a unos espías japoneses y el final feliz es, bueno, los mandamos a un campo de concentración, usa ese término exacto, y los muestra atrás del alambre de púa, y el niño, el alter ego, termina con un mensaje positivo diciendo, bueno, no descansaremos hasta que todos los japoneses estén dentro de campos de concentración o hasta que se nos terminen los alambres de púa. Ja, ja, ja. Muy divertido. Hitler, que pongámoslo en contexto, aún vivía, era un villano recurrente de los cómics de Shazam. Acá de hecho tenemos una de las participaciones más delirantes. Era un villano bastante bufonesco, sus planes de conquista del mundo eran como muy delirantes. Uno de los que traje, su plan consistía en secuestrar a una princesa inglesa, casarse con ella para formar parte de la monarquía británica y así obligar a la rendición. Entonces Shazam aparece al rescate y lo que hace es disfrazarse de novia, y en el momento donde Hitler estaba esperándola en el altar con la cruz esvástica atrás del altar, una cosa como hoy en día la vemos y es como increíble, Hitler mueve el velo y está Shazam disfrazado y le dice Adolf, no sé qué, no sé cuánto, le pega una piña y lo hace volar, con lo cual son cosas que obviamente hoy en día
pero en el momento también sorprendía.
Era, sí, pero eso, era un país con el cual Estados Unidos estaba en guerra y era un villano como medio exótico europeo del cual no se sabía demasiado. Pero bueno,
¿Por qué tanto éxito se ve truncado? ¿Por qué?
Exacto. Sí. ¿Cómo es que todo este euforia por este personaje muere? Bueno, vamos a irnos un poquitito de nuevo para atrás. En 1941, el personaje tiene un año, y DC Comics, editorial de Batman y Superman, en ese momento aún no se llamaba DC, se llamaba National Comics, como no le podía ganar en ventas, decide ir por la vía judicial y le hace una demanda por plagio. Porque, bueno, los poderes de Shazam son muy parecidos a los de Superman, físicamente también tiene bastantes similitudes. Es un juicio que se demora como una década, y en el contexto de lo que sucede durante esa década, el mundo cambia un montón. Termina la Segunda Guerra, los superhéroes habían quedado muy asociados a la guerra. El gran público pierde interés en leerlos, va a otros géneros, al terror, ciencia ficción, romance, y las ventas de cómics de superhéroes se desploman. En ese contexto, la editorial Fawcett, la que publicaba a Shazam, empieza a no tener recursos para seguir el juicio. Pese a que era su superhéroe más vendido, no tenía los recursos económicos de DC para continuar el juicio. Shazam empezaba a vender cada vez menos y decide, allá por 1953, hacer un acuerdo extrajudicial, decir, bueno, retirame el juicio, pese a que los expertos legales hoy en día dicen que tenía todo como para ganar, porque en realidad no tenía tanto sustento, porque había un montón de superhéroes parecidos. Era muy probable de que si el juicio ganara, Shazam hubiese sido victorioso, pero no tenía la plata como para seguirlo. Dicen, bueno, listo, los superhéroes pasaron de moda. Capitán Marvel, Shazam, deja de publicarse en 1953 y de hecho el mundo medio que lo olvida, mientras que Batman y Superman logran reconvertirse.
En ese momento perder ese personaje por no tener plata para el juicio no parecía tan grave.
No, porque no era un personaje que parecía que en el futuro volviera a ser redituable.
Ok.
Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, Nos salteamos una década y media más o menos, porque ahora sí vamos a hablar de Marvel Comics. La editorial Marvel Comics, a comienzos de la década del 60, ya existía de antes, aunque con otro nombre, publicando otra clase de historias, pero a comienzos de los 60 vuelve a poner de moda los superhéroes con los personajes que hoy en día todos conocemos: Spider-Man, los Avengers, Cuatro Fantásticos, X-Men. Y eso hace que se resurja el interés por todo el género en general. A comienzos de la década del 70, DC Comics, que 20 años antes habían matado a Shazam, hacen un acuerdo con Fawcett, que en ese momento estaba muerta, y para licenciar al personaje. Aún no lo compran, un poco más adelante lo van a comprar, pero le hacen un acuerdo económico para volver a publicarlo. Esta vez lo va a publicar DC Comics como parte de su universo de superhéroes: Batman, Mujer Maravilla, Superman. Y ahí siguen los problemas legales. Shazam fue un personaje que toda la vida estuvo como maldito con los problemas legales que lo persiguieron, porque en este caso, y ahora vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Marvel Comics, recordemos que Shazam toda la vida se llamó Capitán Marvel.
Y iba a tener la supercompetencia, ¿no? El otro cuadro rival iba a tener un Capitán Marvel llamándose Marvel ellos como empresa, algo
exacto.
Así.
Exacto. ¿Y qué es lo que hace Marvel Comics sabiendo que ese personaje estaba como en un limbo legal? Creo que el término técnico era algo así como abandono de copyright o algo sí. Por el estilo. Decide crear a su propio personaje llamado Capitán Marvel para asegurarse el trademark. Un personaje que nunca tuvo demasiado éxito editorial. De hecho, varios personajes se llamaron Capitán Marvel hasta la actual, que es Capitana Marvel. Sí. Pero siempre lo siguieron en publicación precisamente para seguir manteniendo el derecho sobre el nombre.
O sea, no les interesaba tanto el personaje, sino que no lo usara otro.
Exactamente. Y eso es lo que termina pasando. Se hace un juicio en donde la editorial DC no puede llamar Capitán Marvel a Shazam. Es muy entreverado el juicio, el acuerdo también es como muy rocambolesco, porque decían, no le podés poner Capitán Marvel en la tapa, pero sí adentro, con lo cual había dos personajes que se llamaban igual. Finalmente se termina acordando que el personaje, tal y como lo conocemos hoy en día, se llama Shazam. De hecho, en la segunda película, en la primera también lo mencionan, pero en la segunda hay un chiste recurrente acerca de cómo me llamo y por qué me llamo así. Inclusive en un momento uno le grita, ¿por qué no te decís Capitán Marvel? Como allá, como, sí. Como chiste, referencia para los enfermos como yo que sabemos.
Yo no lo entendí, yo lo vi, pero claro. No lo entendí.
Ahora sí, podés reírte ahora.
Sí, yo. Sí, lo voy a dar de vuelta para reírme y me...
Pero bueno, la cuestión es que si bien DC Comics consigue los derechos para publicar a Shazam, en el 91 lo termina comprando el personaje, es decir, en los 50 lo mató y después se lo quedó, comprado por muy poca plata, o sea, es una historia bastante triste, de hecho. Nunca logró recapturar la magia del original, ni el encanto de estas historias de la década del 40, ni tampoco el éxito de la popularidad. De hecho, estamos hablando de por qué nadie recuerda a este personaje, y es porque DC nunca logró volver a recapturar ese éxito original. Pero, ¿cómo leerlo hoy en día? Porque es un personaje que da para leerlo. Bueno, las historias que yo he traído por acá, originales de la década del 40, son de una editorial chiquitita que republica material que está liberado de derechos, que está en dominio público, pero DC Comics jamás las ha publicado. De hecho, si ustedes las ven, son escaneados de la revista amarillenta. Las copias en buena calidad jamás las ha sacado, probablemente por contenidos racistas que eran muy comunes de la época. A los japoneses los mostraban como personajes monstruosos, también muy grotescos a los personajes negros.
No es políticamente correcto hoy para una empresa como de DC, capaz.
Claro,
DC
más allá Comics. De que yo creo que, con un pequeño aclaración diciendo, bueno, el contexto histórico, esto que vemos, por ejemplo, de Hitler, más allá que es chistoso, históricamente es muy interesante ver cómo Estados Unidos vivía la guerra, claro, y sobre todo la propaganda que le bajaban a niños. Pero de todos modos, que capaz que luego lo subimos a redes, como estos son historietas que están en dominio público, hay páginas en las cuales se puede leer y descargar en PDF de forma legal y gratuita. Por otro lado, DC Comics obviamente ha seguido sacando un montón de contenidos de Shazam, y he traído uno que se llama Primer Trueno, que fue parte de una colección de novelas gráficas que sacó El País hace un par de años. Aún es relativamente sencillo de conseguir en kioscos, o sea que si les interesa luego lo subimos, porque además es como una especie de reboot del origen del personaje, o sea que es un buen punto.
Y si son para... como yo, que no vale leer los cómics, pero quieren ver pelis.
Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de la Shazam en el cine y en la televisión. Desde que volvió en la década del 70, tuvo una serie con actores en a fines de la década del 70, una serie no muy buena, yo vi algún capítulo. En la década del 80 tuvo un dibujito animado, no demasiado extenso. No tuvieron un gran éxito, pero probablemente todos asocian a Shazam con la película del 2019, que fue una bocanada de aire fresco para el universo de películas de DC, que no venía con buen pie, se le habían pegado con Batman vs. Superman, la Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida tampoco habían tenido como mucho enganche con la gente, y esta era una película fresca, divertida, para un público un poco más joven, que siempre fue a lo que apuntó el personaje. Y en ese contexto llegamos a la película que se estrenó este fin de semana, que llega en un momento muy raro de DC, porque hace más o menos un mes, anunciaron que todo su universo se va a resetear, un poco por esto que decíamos, ¿no? Porque no ha tenido el éxito esperado. Entonces Shazam quedó como una especie de coletazo de lo último del universo que está por morir. James Gunn, guionista y director de las películas de Guardianes de la Galaxia, está encargado a partir del año siguiente de elegir nuevos actores para interpretar a Batman, Superman, crear nuevas historias. Con lo cual, quizá esta película de Shazam quede como una especie de cosa suelta. Quizá vuelva en la nueva continuidad.
Es una coda, un anexo de un universo que se va, pero está buena.
Me gustó más la primera, pero la recomiendo.
Se puede ver.
Estamos escuchando a los Beastie Boys con Sabotage, del clásico In Communication de 1993, parte de la banda sonora de Shazam 2.
La historia de Shazam a propósito del estreno de Shazam 2 en los cines. ¿Shazam no era anticomunista? Pregunta acá Laureano. ¿Y perdió porque no tenía plata? Le ganó el capitalismo. Dice acá, ¿no tenía plata la editorial? Sí, la editorial no tenía plata.
Medio que no llegó a la Guerra Fría el pobre Shazam.
No llegó a ser abiertamente anticomunista.
Probablemente lo hubiera sido, pero no le dio la nafta.
Este comentario chiste apareció varias veces sobre Shazam y el poder de decirte el nombre de la canción que estás escuchando. Apareció también en la oficina de Token Nada, porque hay una app, ¿no?, que se llama algo parecido.
Claro. Es cierto.
Entonces,
uno googlea Shazam y le aparece la app, es muy útil.
Sí, pero no tiene nada que ver, no tiene capa, no tiene nada que ver con los poderes que tiene Shazam. No hace chistes tampoco de eso, Shazam 2.
¿Sabes que no hay chistes de eso en la peli?
Ah, podría ser. Bueno,
en sí, probablemente bien, pensaron de que va a pasar de moda la web y no se va a entender la referencia en unos años.
Nico Peruso pasó la cultura pop, pasó Shazam por aquí, gracias, nos vemos en unos días.
Nos vemos.
No toquen nada.